Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia, pero antes estábamos hablando, bueno, lo digo por si ustedes se acaban de incorporar a nuestra sintonía, con Andrei Kolkotin, creo que más o menos lo he dicho parecido, no lo sé. Es ruso, tiene 37 años, lleva 13 viviendo con nosotros. Nos estaba contando un poco su peripecia vital, ¿no? Y ahora, a micrófono cerrado, Nieves, sí, nos estaba hablando de cómo conoció a su mujer, que se encontraba una aguja en un pajar, porque encontró una rusa en, sí, sí, en España, Andrei.
Sí, en Marbella.
En Marbella. Allí fuiste tú de vacaciones, allí te la encontraste.
Sí, después de 5 días propongo casarse conmigo.
Bueno, y te dijo, ¿estás completamente loco o qué te dijo?
No, está diciendo que el próximo día te digo.
Vale, ¿esto cómo se dice en ruso? Sí. ¿El próximo día te digo?
Завтра тебе отвечу.
Eso te dijo. Y tú dijiste, pues bueno, pues mañana lo vuelvo a preguntar. Sí. Y así todos los días, hasta que dijo que sí.
No, el próximo día, me está responde en el próximo día, por la mañana.
Mañana por la mañana, sí, es cuando te responde.
No te lo diría por WhatsApp.
No es mañana, ¿no?, por la mañana en español.
Me encanta.
Algunas Oye, veces. Por cierto, que a micrófono cerrado precisamente me está diciendo cómo se confluye, ¿no? En este caso, no sé si la fe, la esperanza, pero que mientras él estaba rezando, que veía un documental de San Nicolás, al que él se aferró para pedir, ¿no?, que cambiara un poco su vida y tal, ella, su actual mujer, había estado precisamente visitando la zona Bari, donde está San Nicolás,
¿sí?,
y que también habían estado rezando porque cambiara de alguna manera su vida. Y zas, el separarse de su anterior mujer y al día siguiente se conocen en Marbella. O sea, tú fíjate esto de
los astros milagros. De pronto confluyen. ¿Es difícil para un ortodoxo vivir en España?
No, porque tenemos una gran iglesia en Gran Vía de Hortaleza,
¿sí?,
y buenas curas, y todo ambiente muy familiar ahí. Es de verdad que gran parte de mi vida.
Oye, podemos invitar un día a un representante de la Iglesia Ortodoxa, que nos hable un poco de cómo es vuestra
sí,
religión.
Sí, nuestro padre Andrei.
Ajá, perfecto. Oye, sí, pues mira, de aquí vamos a sacar un contacto estupendo.
Y por cierto, aquellas personas, porque hay que decir que aunque él había cursado estudios universitarios en relación a los trenes, también había estudiado piano ya allí en Rusia. Esa formación la ha trasladado aquí a nuestro país y de hecho también da clases de piano a domicilio,
sí,
¿no?
O sí, sea, los últimos 5 años doy clases de piano.
Pero ¿qué es lo que no? Yo creo que acabamos antes hablando de lo que no haces, porque lo haces todo. Actúas, eres modelo, sabes de trenes, das clases de piano, en fin, un poco de todo, ¿no?
Sí. Sin miedo, hay que hacer todo.
Claro que
con amor, más importante, con amor.
El mensaje, ¿no? También, en cierta manera, que esté aquí Andrei es un reflejo de mucha gente que viene de fuera, no solamente de Rusia, para labrarse un futuro y que sepan que, bueno, que efectivamente se pasa mal, Andrei, tú lo has pasado mal, pero has tenido mucha suerte y has tenido mucho tesón trabajando en muchas cosas antes de dedicarte a lo que más te gusta, sí, claro.
Ahora, gracias a mis alumnos, que estoy como autónomo.
Ajá.
Y ya sabe lo que es canillas y canillejas.
Ya sabe la diferencia.
Sabe la diferencia, que quedó con una profesora de piano precisamente, que fue la que le introdujo, ¿no?
Para conocí poder alguna primera alumna que se llama Gloria. Es muy maja. Y conocí de primera vez cuando llegué a Canillas,
sí,
pero ella vive más cerca con Canillejas.
Sí.
Y tengo que ir andando casi media hora porque no sé qué autobús coger. Y por fin llegué muy tarde, pero ella está con risa, está de verdad, está muy alegre que me conoce. Hablamos casi 2 horas y así.
Bueno, claro, tú pensaste Canillas y Canillejas, esto está al lado.
Pero no.
El nombre es el mismo, pues nada, allí doy un paseíto y llego.
Oye,
y
te habrán llamado un poco poco de todo, ¿no? Aquí en España, que encima ponemos motes, imagínate, ¿cómo se han dirigido a ti que te haya producido risa, ¿no? Porque decir tu apellido, en fin, Andrei es más fácil, pero...
Andrei, Kolkotin.
Kolkotin, Kolkotin.
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 Eso es, perfecto.
Kolkotin, vale, perfecto. Andrei, y entonces tu vida ahora es tus clases de piano, tus actuaciones en el teatro.
Sí,
sigues actuando. Y conseguir que esa mujer te diga que sí mañana.
Y también quiero decir que tenemos un proyecto con mi amigo español que se llama Antonio,
¿sí?
Que es Don Nadio, que cuenta cuentos. También actuamos yo acompañando con piano, y él cuenta cuentos muy, muy bonitos, muy
filosóficos. ¿Y nos cuenta en español?
Sí, en español.
¿Y cuándo tenéis la próxima actuación?
En abril, vamos a planificar hacer en abril.
Perfecto. Oye, pues tenos al tanto de dónde va a ser esa actuación, la contamos por aquí para que la gente vaya.
Vale, perfecto.
Y pueda conocer a Andrei. En persona.
Esto, un típico de Spanish, la ensaladilla rusa. Esto te habrá hablado mucho de la ensaladilla rusa.
Sí, ensaladilla rusa aquí muy diferente de ensaladilla rusa en Rusia.
¿Y cómo es en Rusia?
Porque aquí tiene atún. Ah, sí. En Rusia ponemos chorizo, ¿no? Como salchichón.
Sí, mira qué bien.
Eso.
¿La montaña rusa tampoco? ¿La montaña rusa es rusa o no es rusa?
No, montaña rusa en Rusia se llama montaña de americana.
Ah, o sea que vamos cambiando de país.
Y en España, montaña americana se llama montaña rusa.
Montaña rusa, perfecto. Pues Andrei, que ha sido un placer conocerte, que seguimos en contacto.
Muchas gracias.
¿Te parece? Que cuando tengas esa próxima actuación avísanos para que los oyentes de Buenos Días Madrid puedan acercarse y conocerte. Y que te agradecemos mucho que hayas estado, que tengas muchísima suerte. Y en cuanto ella te diga que sí, nos avisas.
No, ya. Ya,
ya le dijo que
ya.
Sí.
Ya, sí, ya, sí. Ya, ya, ya.
Hace un año casamos en nuestra iglesia.
Ah, bueno. Sí. O sea, que ya, ¿cómo se llama ella?
Alexandra.
Alexandra, pues de aquí.
De San Petersburgo.
Un besazo inmenso y muchísimas gracias.
Gracias,
Andrei. Muchas gracias, Nieves, porque gracias. Cada semana nos traéis siempre personas muy interesantes. Quédate con el contacto del patriarca ortodoxo.
Sí, sí, que se llama como él.
Claro que sí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves desde las 7 y media, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
16 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Llega el momento de abrir nuestra tertulia. Y los miércoles, ya saben ustedes que los que tertulianean en esta mesa son Pedro Mansilla. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, encantado.
Muy buenos días. Y Jaime González.
Hola, hola, hola.
Muy buenos días, querido Jaime.
Que muy buenos días.
Ah,
querida,
bueno,
querida,
¿no?
Querida Eli.
Que nos hemos dado muchas gracias. Y qué bien besada, porque nos hemos seguido el ejemplo ruso y nos hemos dado tres besos. Que por cierto, Andrei nos contaba que los tres besos tienen una razón de ser. Son uno por el Padre, otro por el Hijo y otro por el Espíritu Santo, que lo sepáis.
Sí,
nosotros nos quedamos en el Padre y en el Hijo.
Ya lo sabemos. A mí lo que me ha faltado es ser lo suficientemente rápido para preguntarle de dónde viene esa costumbre que tienen los rusos, al menos los políticos de alto rango, de darse un beso en la boca.
Pues mira, pues no se lo hemos preguntado, pero se lo preguntamos en cualquier momento.
Pues a mí me parece mejor la práctica española.
Sí.
Un solo beso.
En la práctica española son dos, compañero, uno y dos.
Es uno bien dado.
Uno bien dado.
Es uno bien dado. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, según me enseñaron a mí, se encierran en una sola persona. Por tanto, con un beso basta.
Con un tres beso. Bueno, y dependiendo de quién sea quien recibe el beso, el claro. beso puede ser más intenso
menos intenso.
Se permite,
¿no?,
que sea en la frente.
Claro, pero siempre uno.
Bueno, vamos a empezar a repasar un poco esta actualidad nuestra de cada día, que siempre tiene cosas asombrosas y luego tiene cosas que estaban cantadas. Récord de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Esto desde hace unos cuantos años siempre trae polémica. Recordarán ustedes que hace no muchos años, 4 años, para ser más concretos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, montó un pollo importante por la presencia de las Fuerzas Armadas en este Salón de la Enseñanza, que, repito, se celebra en Barcelona. Bueno, pues desde entonces esto, en vez de disminuir, ha ido increciendo. En esta ocasión, este stand de las Fuerzas Armadas ha sido visitado, récord total, por 13.500 estudiantes. Con lo cual, Jaime, pues volvemos a llegar a la conclusión de que muchas veces los políticos no tienen los pies en el mismo lugar en el que lo tenemos el resto de los mortales.
Pero
¿no?
Esta señora lo hace eso por dos cuestiones de fondo. Una, por el sectarismo que lleva innato en su persona. Y la otra, porque tiene un desconocimiento de cuál es la labor formativa y educativa de las Fuerzas Armadas. Entonces, si tú juntas esas dos cosas, pues al final sale lo que sale, que esta señora todos los años quiere montar, y de hecho monta el numerito. Consecuencia, que se produce un efecto reactivo. Es decir, como la gente entiende que esa es una decisión profundamente injusta en su inmensa mayoría, me refiero a la gente, pues entonces lo que hace la gente es ir. Así que ella sabe lo que tiene que hacer la señora Colau. Si quiere que no tengan presencia en la Feria Educativa de Barcelona, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el ejército más concretamente, yo le pediría por favor que, si quiere verdaderamente que eso no siga con el ritmo creciente de gente, lo que tiene que hacer es dejarlos en paz. Si los deja en paz, a lo mejor la cosa se tranquiliza. Como siga insistiendo en la misma estrategia, el año que viene habrá más, y el siguiente más, y el siguiente más.
Yo me alegro mucho de la noticia de que suban los asistentes o los visitantes a un salón donde se muestra lo que hace el ejército español. De la misma manera que me pareció muy triste cuando me enteré de que la alcaldesa de Barcelona le ponía pegas a que el ejército mostrase lo que está haciendo en la educación. Por una sencilla razón, porque a mí me parece, intentando ser lo más ecuánime posible, que una de las instituciones que mejor ha hecho la transición en España ha sido precisamente su ejército. Es que de vez en cuando haya determinados casos de que siga habiendo determinados militares más o menos nostálgicos de otro régimen y firmen manifiestos y todo lo demás, la transición, insisto, del ejército español es absolutamente modélica. Con lo cual, alguien que teóricamente se plantea o se define a sí misma como demócrata y de izquierdas, no entiendo de dónde saca el argumento para ponerle objeciones a la presencia del ejército. Insisto, yo creo que la transición del ejército español es modélica. Y luego hay también otra realidad, y es que en un momento en el que lo que más busca un español es un puesto de trabajo, pues negar la evidente realidad de que una de las empresas que ofrece trabajo es el ejército español. Y además uno de los trabajos, yo diría que no sé cómo decir, como más integrados en su sociedad, porque a diferencia de otros trabajos donde teóricamente reproduces un trabajo y te quedas ahí, en el ejército, aunque es verdad que sigue existiendo esa barrera infranqueable de si eres oficial de salida o no, pues sí que te permite entrar prácticamente no sabiendo nada y salir de ahí
sabiendo mucho.
Determinadas profesiones. Así que me parece, quiero decir que lo que más me gustaría a mí de Ada Colau es que de alguna manera elegantemente pidiese disculpas, porque fue un error cuando ella se opuso a que el ejército español estuviese en un salón de educación, sencillamente.
Mira, hablabas de trabajo y hay otra noticia que me parece muy interesante que comentemos. Fijaos, cada nuevo jubilado, que cada persona que se jubila en estos momentos gana casi el doble del salario mínimo. El salario, la jubilación media, ¿eh? Hablamos de medias, que ya sé que esto de hablar de medias...
Es que tú te comes dos pollos y yo me quedo mirándote.
Exactamente, pero bueno, la jubilación media en Madrid está en los 1.100 euros, mientras que el salario de la gente que empieza a trabajar, bueno, pues si llega a 1.000 euros, en fin, con un canto en los dientes nos podemos dar. Claro, esto está muy bien, es decir, cada nuevo jubilado gana bien, tiene una jubilación que le va a permitir vivir, pero ¿cómo se van a sostener esas jubilaciones si los sueldos son mucho más bajos que lo que gana un jubilado?
El dato es el siguiente, es una nueva pensión de jubilación media es mayor que un nuevo
puesto de trabajo
medio, para que la gente lo entienda. Es decir,
alguien que accede
ahora al mercado de trabajo va a cobrar en activo menos de lo que va a cobrar un nuevo pensionista que se incorpora a la edad de jubilación de pensión. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si antes los expertos decían que se necesitaban para mantener el sistema 3 personas en activo para pagar
a un jubilado,
ahora, ya me dirás tú, ahora un jubilado cobra más ya que una persona en activo, que un trabajador que se incorpora al mercado.
Es más rentable jubilarse que seguir trabajando.
Por tanto, claro. La consecuencia es, podemos hacer todos los inventos que queramos, todas las cuentas que queramos, pero esto no da. Habrá que sacar el dinero de otro lado, habrá que salirse fuera de lo que es el sistema de la seguridad social y buscar presupuesto pues en otras partidas, que tampoco pasa nada. Ahora, cuando dicen, no, lo que tenemos que hacer es equilibrar el sistema, pues hacer el equilibrio del sistema con los datos que hoy conocemos es imposible.
Yo me alegro, a pesar de que la noticia pueda ponerle a Jaime los pelos de punta.
Yo no me alegro, me alegro por los pensionistas, me da pavor por la gente que empieza a trabajar.
Pero yo me alegro porque no se lo regalan. O sea, eso es un derecho que han adquirido precisamente porque sus cotizaciones han sido mejores que las cotizaciones de los que se han ido jubilando antes. Si nosotros tenemos un doble problema, y es que hay una especie como de burbuja de jubilados, precisamente porque se están jubilando los que en su momento fueron un boom de natalidad, y también porque esas personas han tenido probablemente mejor educación, más cualificación, han trabajado bajo un régimen de mejores derechos laborales, y todo eso conduce que una vez que se jubilan, que hay de lo mío, o sea, que es lo normal. Además, yo también me alegro porque eso, si dejamos de mirar egoístamente nuestro inmediato zona de confort y miramos un poquito más, o de sí de la melee un poquito más allá, nos damos cuenta de que eso es una de las grandes formas que tienen los estados modernos de redistribución de la riqueza. Yo me quedo muy tranquilo cuando me entero de que los jubilados van a tener un poquito más de dinero, porque el dinero de los jubilados, es cierto, en algunos casos muy contados, globalmente es un dinero, entre comillas, muy socialdemócrata, porque no despilfarran prácticamente nada, son magníficos administradores, sostienen aquella parte de la familia que va mal, e incluso de alguna manera ayudan a esos nietos o a esos hijos que están cobrando por debajo de lo que teóricamente merecerían, y ellos ponen un poquito la ayuda. Con lo cual, yo siempre que sea gastárselo en eso, fíjate, te parecerá mentira de lo utopista que soy. A mí me parece bien. Pues otra cosa diferente es que hagamos en profundidad el análisis de, claro, si queremos tener una jubilación de lujo, ¿de dónde sacamos los recursos?
Es que lo que está ocurriendo es que cada mes el gasto en la revalorización de las pensiones va batiendo récords, claro, y además sin solución de continuidad. Quiero decir, mes que pasa, mes que hay que invertir un poco más en pensiones.
Yo no me alegro en absoluto, vamos. Es decir, naturalmente, uh-huh, hay que respetar los derechos adquiridos de los pensionistas que se incorporan ahora a la edad de jubilación, faltaría más. Pero yo impugno varias de las cosas que has dicho, Pedro. Efectivamente, esto no responde al hecho de que las anteriores generaciones, los que ahora se van a incorporar a las clases pasivas, a la edad de jubilación, estuvieran mejor preparados, ni en absoluto. Desde el punto de vista de la preparación, creo que la gente de ahora está mejor preparada por una cuestión de evolución. Es decir, avanzamos en todo, incluso también en la formación y en la preparación. El gran problema de fondo es que generaciones perfectamente preparadas, si me apuras, que esa es mi opinión, más preparadas que las anteriores, desde el punto de vista retributivo, están cobrando por su trabajo mucho menos de lo que estaban cobrando nuestros padres o nuestros abuelos, uh-huh, en términos de equiparación de una época con la otra.
Sí.
Entonces, eso, por mucho que tú digas que es fantástico para los pensionistas, para lo que es el sistema y para lo que es la sociedad, es un drama. Es un drama. Te digo una cosa, Pedro. Si no estuviéramos hablando de una administración pública, de un sistema público de pensiones, esto sería la quiebra en cualquier otro sitio. Es decir, salte de lo público y métete en lo privado. Una empresa
que tiene que pagar más de lo que ingresa,
está abocada a la quiebra.
A la ruina.
Por tanto, celebremos lo que queramos celebrar, pero yo no estoy para celebrar nada con estos datos.
Pues que para eso está el Estado Social y Democrático.
¿Y de dónde
de
lo
derecho?
Sacas, querido? ¿Pero tú te crees que el Estado Social y de Derecho, por ser de Social y de Derecho, van a crecer los billetes de 5 euros y de 20 euros en los árboles?
Pues
no.
Querido Jaime, del primer artículo de nuestra Constitución, nos sentimos tan orgullosos.
No, pero la Constitución... te establece un marco
Estado
de solidaridad
social,
y de justicia.
Estado social y democrático de derecho, no Estado social y ultraliberal de derecho.
Tú te puedes poner en todos los sistemas sociales y de derecho.
Y antes
si lo que ingresa es Estado social y de derecho, es muchísimo menos de lo que tiene que gastar,
pero mira,
el sistema,
Jaime,
por muy de derecho y social que sea, se va a freír puñetas.
Mira, Jaime, yo antes cuando decía que eran los mejor preparados, no me refería con respecto a los que ahora entran a formar parte de la masa de los trabajadores, me refiero a los jubilados de la generación anterior. Es decir, por norma general, la generación que tú y yo representamos tiene mayor cualificación que la de nuestros padres. Ya sé que hay casos excepcionales.
Y la que viene ahora tendrá más cualificación que la nuestra. Pero sin embargo, se rompe la tendencia y mis hijos, más preparados que el padre, están cobrando la mitad de lo que cobraba el padre cuando
Jaime
se incorporó al mercado de trabajo.
Pero como la naturaleza es muy sabia, ya está haciendo el ajuste demográfico generacional.
No.
¿Cómo que no? Está cayendo en picado la tasa de natalidad.
Nosotros
pertenecemos a una familia media española que tenía en su objetivo tener tres niños y que los tres niños llegasen a la universidad. Tú vete a decirme a dónde tienes que subirte en el ranking social para que esa,
para que esa condición
se siga manteniendo.
No, Pedro, porque por fortuna, los que se incorporan ahora a la pensión, los que tienen que disfrutar muy en justicia y muy legítimamente del dinero que han estado aportando a las arcas públicas durante mucho tiempo, duran mucho más de lo que duraba la generación.
Claro, Jaime, pero tú que gozas de tan buena salud,
pero que yo no estoy diciendo,
decir que los matemos.
Pero, Pedro, pero es que esto no es poesía. Te lo digo de verdad, esto no es lírica. Esto no es poesía pastoril. Es que o te dan las cuentas o no te dan las cuentas. Por supuesto que yo lo que quiero es que todos nuestros mayores cobren su pensión porque se la han currado, porque no es una dádiva del Estado, porque es una prestación, porque han estado cotizando para que luego, cuando se jubilaran, recibieran. Pero ya me dirás tú, el Estado, por muy legítimamente que sea de derecho, que sea social y que busque la justicia entre todos, como no tenga recursos y como no tenga medios, porque los estados solamente ingresan por dos cuestiones, básicamente, que es por los impuestos.
Sí.
Los impuestos van vinculados a las rentas, bien de trabajo, a las rentas empresariales.
Sí.
Es decir, si a la gente le va bien, al Estado le va mejor. O le va igual de bien. Si a las empresas le van bien, al Estado le va bien, porque recauda vía impositiva. Muy bien.
Si cada vez el Estado recauda menos vía impuestos porque las cotizaciones son muy bajas y cuando uno antes pagaba de IRPF 1.200, ahora solamente en función y en virtud de su sueldo puede pagar 600, el Estado tendrá que aquilatar sus pensiones futuras al escenario real, te pongas como te pongas. Lo demás es Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, pues ahí está la opinión, opiniones encontradas.
Si estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿no nos vamos a poner nosotros de acuerdo la semana que viene en de dónde va a salir ese dinero?
Pero es que
estoy seguro que sí.
Pero yo insisto, si se pudieran construir fábricas legales,
sí.
de hacer dinero, sin que eso tuviera inconvenientes, todos los países del mundo acabarían con la situación de déficit, dándole al dinerito, haciendo
Jaime,
billetes.
Jaime,
pero
si no,
que eso no es.
Jaime, si no se trata de hacer dinero, se trata de redistribuir un poquito.
¿Pero qué vas a redistribuir lo que redistribuyes es el dinero que ingresas?
No, pues mira, hay que redistribuir porque, por ejemplo, cuando se analiza, no con unos países que son al margen del nuestro, sino cuando nos comparamos fiscalmente con los países de nuestro entorno, con Francia, con Inglaterra, con Alemania, a lo mejor nos podemos llevar pequeñas sorpresas de cómo el trato de determinadas grandes empresas españolas en su impuesto de sociedades, pues a lo mejor están pagando un poquito menos de lo que podrían pagar. Yo ya sé que ellos no quieren ni oír hablar de esto, pero en un buen pacto social se supone que no pasará nada porque se hable con aquellas empresas fiscalmente más beneficiadas para decir, oiga, le vamos a subir un poquito el impuesto de sociedades, que para eso ha ganado usted 3.400 millones de euros el año pasado.
Sí, eso me parece fenomenal y además yo estoy por esa tesis. Hay que hacer un esfuerzo solidario las empresas y pagar más por el impuesto de sociedades. Estoy completamente de acuerdo contigo. También es verdad que en un mundo globalizado como en el que estamos, tú eres el primero que sabes que si tú le tocas demasiado a las empresas, empresas pueden hacer una cosa, que es decir, yo me pongo la sede fiscal en tal sitio. Por tanto, hay que hacerlo con cuidadito. Pero el problema no está tanto ahí, Pedro, como en el hecho, que me parece que es donde tú no incides, te lo digo con todos los respetos, es en los sueldos absolutamente bajos en relación con países de nuestro entorno.
¿Y tú te crees que yo
porque
no estoy de acuerdo ahí contigo?
El sueldo de las personas, más allá de lo que tengan que pagar las empresas, es el sustento fundamental en el que se basan los estados para tener más ingresos. Y si los sueldos siguen siendo tan bajos, el otro día vi un informe, por cierto, que me dejó los cuatro pelos que me quedan en la cabeza de punta. ¿Tú sabes que en sueldos nos gana ya Rumanía?
Vamos a tener que ir a Rumanía.
Si nos gana Rumanía en sueldos, ni Estado social de derecho, ni justicia social, ni políticas de equidad, ni políticas de igualdad, niño muerto.
Pero Jaime, ahí me estás haciendo una trampa de retórica, porque tú sabes perfectamente que yo opino como tú, e incluso un poquito más que tú, que a mí me parece otra injusticia de pacto social que nuestros jóvenes mucho mejor preparados ganen por debajo de los rumanos. Vamos, o sea, es que fíjate tú.
Bueno, lo contrario. Podemos estar discutiendo sobre esta cuestión y de hecho lo haremos en otras ocasiones porque realmente tenemos un problema.
Un problemón.
Y el problema se resume en que en estos momentos los jubilados ganan más que las personas que se incorporan al mercado
niños,
de trabajo.
Y que no nazcan niños es una cosa de la naturaleza que nos está haciendo un favor. Es otro drama, Pedro.
Otro drama.
Es otro drama.
Las pensiones de quienes estamos
me está
aquí.
Me está robando el programa electoral, Jaime.
Ya, pero haberlo dicho.
Avaladas por los sueldos de las personas que se vayan a incorporar al mercado laboral próximamente. Así que más nos vale cruzar los dedos. Y pedir a la gente que todavía está a tiempo de tener niños, en fin, que los tenga.
Además, además si estos problemas no existiesen, ¿cómo nos ibas a traer, Eli, a Jaime y a mí a que lo resolvamos?
Bueno, pues me voy a otro problema que en este caso solamente, digamos, atañe a dos personas muy conocidas, por cierto, a Shakira y a Carlos Vives. A las 10 de esta mañana se suponía que tenía que declarar Shakira en el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid por una demanda de plagio contra ella y contra Carlos Vives de la canción La Bicicleta. Habrán oído ustedes la canción de La Bicicleta 7.000 millones de veces porque durante el verano pasado fue una de las más escuchadas. De hecho, es un tema que ganó un Grammy Latino en 2016. Bueno, en el juzgado ha estado nuestra compañera Neus Cerdá, que por cierto ha sido madre recientemente, con lo cual le vamos a agradecer su contribución a nuestras pensiones. Neus, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿El niño qué tiempo tiene, por cierto?
7 meses.
¿Ha empezado a trabajar ya?
No, pesa 10 kilos.
Sigue en casa viviendo el cuento.
Pues con 10 kilos está para trabajar ya, ¿eh?
Madre mía, no, hay que ponerlo
con
ya.
Con 10 kilos hay que ponerlo a trabajar.
Estos niños no se malen nunca de casa, 7 meses y ahí está, vagueando.
¿Y ha salido tan guapo como la madre?
Ha salido como el padre, se parece al padre.
Que tampoco está mal, ¿eh? Esto lo digo yo.
Entonces
el Neu lo dirá con más razón.
Entonces
pero
tiene
yo
el talento
digo
de la madre y la belleza del padre.
Tiene el talento de los dos y la belleza de los dos, que es mucha. Bueno, tú has estado siguiendo esa comparecencia de Shakira, Neus.
Sí, así es. Pues mira, la vista ha durado poco más de una hora. La primera en declarar ha sido Shakira, declarado durante 15 minutos delante del juez. Ha salido sin hacer ninguna declaración, ha salido muy simpática, saludando a los periodistas. Y minutos más tarde ha salido Carlos Vives, el cantante y compositor de La Bicicleta, y nos ha dicho que es una demanda absurda, que él está muy tranquilo y que confía en la justicia española. Vamos a escucharlo, si os parece.
Sí, salgo muy contento porque quería esa oportunidad, quería quitarme ese peso, quería decir lo que yo pensaba. Y quería decirlo desde el corazón, desde el amor y desde el cariño, ¿sabes? Sin resentimiento con la gente que ha armado esto, sin resentimiento, sino con claridad y con cariño. Y estoy feliz de estar aquí porque nunca soñé con que ustedes me quisieran y me lo gané a pulso.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de los dos temas, Neus, a ver también los oyentes si consideran que ahí hay plagio o no hay plagio. Le recuerdo, el cantante cubano Iván Castellano Valdés es el que denuncia a Carlos Vives y a Shakira porque les acusa de plagio. Vamos a escuchar primero la canción de Iván Castellano.
Ay, yo te quiero tanto, que no puedo olvidar tu locura, yo te quiero tanto, de ahí me llenas, me tomas, eres una, yo te quiero tanto, que no puedo olvidar tu locura, yo te quiero tanto, de ahí me llenas, me tomas,
Bueno, pues hasta aquí la que se supone que es la canción original. Y ahora vamos.
La otra me la conozco.
Espérate, tú sí, pero los oyentes no. Aquí opinamos.
Desestimada y a pagar las costas al cubano, porque venga, es que no se parece, vamos, como un huevo a una castaña.
Vamos a escuchar La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira.
Una cartica que yo guardo donde te escribí.
Vamos, no me fastidies. No me fastidies.
Parece como
el cubano es un jeta que tiene que pagar las costas.
Tú ya,
porque
ya
la otra es un
culpable.
Tostón y esta pues tiene su cosita.
Pues estoy contigo, esto se parece como un armadillo.
No,
una
nada,
magdalena.
No se parece en nada.
Diría Lorena Sánchez.
Lo que nos ha comentado Carlos Vives es que él lo que hace es vallenato, que es música colombiana. Que
es un ritmo.
Claro. Y lo que el demandante
De Barranquilla,
hace es música cubana que no tiene nada que ver.
Exactamente, ni siquiera las notas, que esto no. Yo escucho los dos temas y no, vamos, hay casos de plagios que ni siquiera han sido reconocidos como tal, que son realmente muy llamativos. Creo que tenemos alguno, pero vamos a poner solo uno. Venga, Jesús, ponemos solo el de Manolo Tena y el del Boss. A ver si a ustedes les parece que esto se parece un poquito o no.
Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nada. Tengo un perro que no sabe ladrar. I got a dollar in my pocket. There ain't a cloud above. I got a picture in a locket.
Bueno, aquí ya.
Aquí Manolo Tena como que se inspiró bastante en Bruce
Mira que me gusta a mí Manolo Tena, pero hombre.
Y Bruce Springsteen.
Los
también.
Dos, sí.
Nos gusta.
Bueno, pero ahí no hubo, ahí ejemplo, no, hubo que, no hubo denuncia.
No hubo denuncia, pero en fin, que hay canciones que se parecen muchísimo
ahí
más.
Sí,
que efectivamente.
Ahí sí que te puedes plantear el juez, pues ahí tiene elementos para.
Claro.
Para tener dudas.
En el caso anterior, yo estaba muy atento por si repetían un estribillo, es decir, si podía haber plagio con el soniquete o con la el texto, porque intentar basarlo en la música es complicadísimo, porque como ya habéis dicho, cuando uno arranca, vamos a decir en términos flamencos, un determinado palo, pues es que hay no 100 ni 1000, sino millones de versiones de un mismo aire. O sea,
es que además en música está todo inventado, y decirte quiero tanto una canción, es en lo único que parece que coincide, hombre, sobre tampoco se han inventado las
sobre todo en matrices son... folclóricas tan características como ajá, la música de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de México.
Ajá. Neus, ¿esto cómo va a seguir? Quiere decir, hoy ha estado declarando Carlos Vives, ha estado declarando Shakira. ¿Esto ha quedado ya visto para sentencia o va a seguir?
No, les tienen que anunciar qué es lo que va a pasar. Y lo único que nos ha dicho Carlos Vives es que está tan feliz y tan contento que ha escrito un tema sobre esta demanda que nos ha cantado.
Ah, sí.
No tengo la música, pero
cachis, cachis, o sea que
no me ha dado tiempo a sacarla.
O sea que prepárense ustedes que la canción del verano va a ser Mi demanda, por ejemplo, ¿no?
Titular, así es.
El plagio que no existió. En
sí.
Fin. Muy bien, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Neus, voy a decir, a seguir procreando. Pues no, me parece
no,
un poquito...
No, muy pronto. Me estoy recuperando.
Bueno,
aún.
Bueno, el niño, en cuanto se ponga de pie, hay que ponerlo
pero
a hacer
le va
algo,
a costar, ¿eh? Con 10 kilos.
Bueno, niño, preciosísimo, Neus, compañera, muchísimas, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que estoy pensando que mañana podemos dedicar nuestro ratito de oyentes a los plagios, ¿eh? Sí. Que hay plagios... que están muy bien, quiero decir, que son muy, muy llamativos.
Evidente.
Hay un par de temas más que sí me gustaría comentar antes de cerrar esta tertulia. Una tiene que ver con una protesta que están llevando a cabo en la Puerta del Sol los funcionarios de prisiones para protestar por la última agresión que han sufrido. En este caso, no es de prisiones, es en el centro de menores de Hortaleza, donde un grupo de pues eso, de menores, le ha pegado una paliza impresionante a la persona, al cuidador. Pero lo cierto es que los funcionarios de prisiones, y esto lo hemos hablado aquí en este programa en muchas ocasiones, han sufrido, fijaos, en los últimos años, en los últimos 5 años, 2.500 agresiones. Y hablamos con uno de ellos hace no demasiado tiempo y nos dijo que, claro, primero, los centros penitenciarios están saturados. Y después, ocurre una cosa que a mí me llama mucho la atención. Las personas que vigilan a los presos en las cárceles no llevan ningún tipo de arma. O sea, no se defienden como usted y como yo, quiero decir, con las dos manos. Ahora que hemos hablado tanto de este debate planteado por vos de si las armas o no las armas en casa o no en casa, en fin, este desacato completamente, este despropósito, pues fijaos, yo lo trasladaría a lo mejor a los funcionarios de prisiones. No deberían contar, yo no te estoy hablando con una metralleta, pero con algo con lo que poder defenderse.
Yo creo que doctores tiene la Iglesia y si no lo llevan, seguramente que hay reflexiones teóricas de más calado que los que nosotros podamos hacer llenos de buena intención, pero yo creo que también se evita un peligro, porque hay que tener en cuenta que todos los
reclusos... Se evita un peligro para el recluso, porque lo que es para el funcionario no, para que recibe una paliza de agárrate y no te menees...
Eli, y para el funcionario, porque imagínate tú que dentro de los, digamos, de las personas reclusas, hay algunas que pueden ser más inútiles que yo para desarmar a un vigilante jurado, pero hay otras que son realmente expertos en violencia, con lo cual imagínate lo que sería no solamente dar una paliza, sino además quitarle la pistola. O sea, que yo creo que ahí lo que hacemos es evitamos el peligro evitando la tentación.
Yo no soy partidario, entre otras cosas, porque como es lógico, los presos tampoco van armados. Lo que sí que yo creo que está ocurriendo es que cuando se producen niveles de saturación, sobre todo en los centros de acogida, claro. El problema está en que el personal funcionario no se incrementa en función del incremento de gente que entra en esos centros de acogida.
Eso sí.
Hasta tal punto que nos encontramos que existen uno o dos funcionarios en los centros de acogida, me refiero. Las cárceles es otra cosa.
Bueno, en las cárceles igual,
En las cárceles
cuidado,
también, hay algunas que están muy saturadas.
Que hay algunas que están, que tienen, hablamos hace poco con el portavoz de uno de los sindicatos de funcionarios de prisiones y nos decía que en algunas cárceles, Soto del Real, por ejemplo, hay un funcionario por cada 135 presos.
Ese es el problema, claro. Es que este problema se arreglaba fácilmente. Es decir, parece impensable que un preso pueda darle una paliza a un funcionario si en lugar de un funcionario hay tres funcionarios, pues entonces en ese momento se acaba el problema, sin necesidad de recurrir al hecho de que los funcionarios tengan que ir armados. Yo no creo que eso sea lo más conveniente.
Cuando digo armados no me refiero solamente a armas de fuego.
No, es por dentro. Decir, lo que no hacen... Lo que
hay
no
dispositivos
hacen. Sí,
electrónicos,
claro. No, pero fuera sí que hay vigilancia y van armados. Lo que no hay es que cuando cumplen, van por los pasillos y están cumpliendo su trabajo interior,
y cuando acompañan a los presos al comedor,
ahí no van armados, porque de hecho
tampoco van los presos. Los presos se supone que tampoco van armados.
Todos los días, Eli, son buenos para ponernos de parte de esos funcionarios de prisiones.
Hombre, claro.
Que llevan años, yo creo que reclamando con toda la justicia del mundo, que haya en los presupuestos un huequecito mejor del que reciben para ellos. Por una sencilla razón, porque estamos viviendo un momento absolutamente excepcional, vamos a decir, de épica de la justicia, y si la justicia se pone épica, las cárceles se llenan. Entonces, más que propuestas divertidas sobre vamos a armarnos todos, yo preferiría que determinados discursos políticos insistiesen en vamos a darle más medios a las personas que hacen por todos nosotros esa labor tan difícil, tan difícil, de ocuparse de las personas que están reclusas.
Y si hablamos de menores, atención, porque pues, el otro día nos acercábamos a uno de estos centros de menores, de acogida de menores, que no de paso de menores inmigrantes, sino de acogida de menores. Bueno, un centro preparado para 35 menores estaba acogiendo en estos momentos 150. Ah, 150 que además son menores. Cuando hablamos de menores, hablamos de chicos en un momento dado de 16, 17 años, que son como armarios de cuatro puertas. Y ahí sí que los funcionarios no pueden hacer absolutamente nada porque encima son menores, están
ahí. Lo único que se puede hacer es incrementar el número de funcionarios.
Eso dispara el estrés de las personas con responsabilidad sobre esos menores a niveles, vamos, clínicos.
Bueno, acabo con la noticia friki del día, que me gusta mucho, aunque a lo mejor yo me apunto, no sé vosotros. Hay un millonario, señores, australiano, que está buscando por todo el mundo un asistente, una persona que le acompañe durante un año a los lugares del mundo donde él tiene que hacer negocios, simplemente que le acompañe, que le ayude, lo que es un asistente.
Pues es una pena que
cuidado, que voy con el sueldo. 46.000 euros limpios y te paga todo. Te paga los viajes, te paga el seguro médico, te paga los gastos de hotel, las comidas, todo.
Eli, es una pena que no sea amigo tuyo porque he traído
un
currículum.
Yo te voy a decir una cosa.
Bueno, ¿qué más quisiera? Si fuese amigo mío, iba a estar yo dando vueltas
Pedro,
por el mundo.
Pedro,
fijo.
Pedro sabrá seguramente el nombre, yo no me acuerdo. La dueña del Imperio L'Oréal que falleció hace poco. Bueno, pues esa señora, cuando llegaba a los veranos, como estaba así achacosa, se llevaba a un médico, a un médico al que pagaba un pastón por estar vigilándola durante un mes. Pues ese médico era un íntimo amigo mío. Y os doy el dato. En un mes ganaba dos veces lo que ganaba en todo el año.
Qué toma bueno. Y esta señora ha fallecido.
Se le acabó
tristemente,
el chollo.
No hemos hecho la carrera de medicina, tristemente, pero a lo mejor necesitaba un periodista, no sé.
No quería médicos.
Bueno, pues en el caso de este millonario australiano, atención, porque tiene 26 años el millonario. O sea, en este caso no hablamos de un hombre achacoso, hablamos de un chico muy cachas, por cierto, 26 años, que debe ser un prodigio porque ha conseguido construir un imperio con esa temprana edad.
¿Y soltero o casado?
No lo pone, pero oye, que buscamos asistente, no buscamos matrimonial.
Pero ya sabes las películas bellísimas que hay sobre amores entre guardaespaldas y la señorita.
Bueno, que lo sepan ustedes, que hay un señor millonario de 26 años, australiano, que busca a alguien que le acompañe a dar vueltas por el mundo a cambio de 46.000 euros. Y todos los gastos pagados. Que, en fin, currículums, mándenlo ustedes, no lo sé dónde. Porque si lo supiera, lo dicho. Había hecho ya un envío masivo de vecinos, amigos, conocidos. En fin, ahora que hablábamos de cómo están los sueldos.
Yo le enseño lo que es el jamón y le leo el Quijote.
Mira, pues ahí a lo mejor es un plus. Hasta luego, Mansilla.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego, González.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes si estamos deseando, verdad, que lleguen las 12 de la noche?
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos días, Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
BooBook, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Buenos días.
Que estamos a último miércoles de mes.
Ya.
Hay que decir luego el nombre del ganador o ganadora del concurso de microrrelatos del mes de marzo.
Además están llegando
muchísimos.
Se ha incrementado. Bueno, se ve que la gente con un pequeño voto de confianza pone...
Claro que
lo
sí.
Da todo.
Bueno, es que el premio no está mal, ¿eh?
Hombre, el premio es muy tentador.
Claro que sí, la persona que gane la gran final va a estar apadrinada por la editorial BooBook, que le va a dar un año de plazo y le va a editar un libro. O sea, que uno empieza con un microrrelato y acaba con un libro en el mercado, ¿eh? Cuidado.
Pues es una cosa que con tal como está hoy el tema de editar y publicar, pues no es moco de pavo en absoluto.
Bueno, enseguida vamos a contar, vamos a leer algunos de los microrrelatos que hemos recibido esta semana, pero antes nos tienes que recomendar un libro.
Pues mira, hoy os traigo un libro que ya os digo que se sale un poquito lo normal. No es muy fácil de leer, ni creo que le vaya a gustar a todo el mundo. Eso sí, a quien le guste, probablemente le gustará mucho, porque está muy bien trabajado y muy bien escrito. Puede que incluso un poquito demasiado. Lo estuvimos discutiendo con el autor mismo, que se llama Juan Carlos Chirinos. Es venezolano, pero lleva más de 20 años viviendo en Madrid. Más o menos el mismo tiempo que le ha llevado escribir esta novela, publicada por la editorial española La Huerta Grande y titulada Los cielos de Curumo. Para quien no esté muy puesto, el Curumo es el buitre negro, una siniestra rapiña característica de la América tropical. También hay quien le llama zamuro, gallinazo o zopilote. En la ciudad de Caracas hay una organización entera llamada Cumbres de Curumo y en la novela de Juan Carlos Chirinos, estos pajarracos ominosos planean desde el principio hasta el final sobre un conjunto de personajes, básicamente cinco mujeres y algún que otro hombre que las distrae, entretiene o enoja. La novela se empezó a escribir justo cuando en Venezuela arrancaba el proceso político que ahora mismo está a punto de explotar como una olla a presión. Esta novela ha resultado ser profética de lo que se le venía encima a Venezuela hace 20 años.
¿Pasó en Venezuela y por qué pasó lo que pasó? Y yo lo resumo en un subtítulo, como es una biografía de un suicidio, que está tomado de un artículo de Vargas Llosa que escribió cuando ganó Chávez. El artículo se llama El suicidio de una nación, porque la elección de Chávez fue un enorme error. colectivo, fue un error del país. Y tú sabes que los países se suicidan y los países cometen errores, ya sabemos, en Alemania, en España, se han cometido errores gravísimos que tienen consecuencias que duran décadas. Aquí en España ya vemos cómo todavía sigue. ¿Quién fue el que lo dijo en estos días? Dijo que este Franco llevaba más tiempo muerto en el 82 que ahora. Y muy fuerte eso.
Está claro que Juan Carlos Chirinos piensa del régimen bolivariano, pero por si nos quedaba alguna duda, atención a lo que raja de la Revolución Cubana, tan legendaria para generaciones enteras, tanto en Venezuela como aquí. Y ya de paso, tampoco se salva ni el mismísimo boom de la literatura latinoamericana.
Celebro, Ana, haber nacido el año que nací, porque me libré del sarampión de la Revolución Cubana, que me parece que uno de los grandes errores que ha generado América Latina, o si se puede llamar algo América Latina, es la Revolución Cubana, porque es una revolución absolutamente fatua, es una revolución de niños, para niños, para infantes. No es algo serio. Eso no fue serio nunca. Eso fue una canción de la trova cubana. Qué bonito. Yo tengo un amigo que dice que las canciones de la trova son muy bonitas cuando las canta, pero cuando son la realidad son una desgracia. Y es verdad. Es preferible que el unicornio azul se quede en la canción a que salga a la vida real. Y en cuanto a la literatura de esta del boom y todo eso, yo creo que el boom se convirtió en una especie de gran sol brillante con grandes autores, que eclipsó y ocultó a muchísimos otros autores que hay a patadas en América Latina, desde México hasta la Patagonia, que escribieron y produjeron durante la época en que el boom estaba en auge y que la gente no conoce, pero bueno, poco a poco irá saliendo. El boom no es un movimiento literario, el boom es un movimiento comercial, y eso ya lo sabe todo el mundo.
Bueno, queda claro que nos encontramos ante un escritor y pensador venezolano armado de un fuerte sentido crítico y al que no le gustan un pero las simplificaciones. Algo me dice que a Juan Carlos Chirinos no le van a pillar soltando chorradas a López Obrador. Pero ojo con pensar que es su literatura rematadamente política, que va de tan oscura y metafórica como una especie de Faulkner latinoamericano. Las claves políticas hay que imaginárselas más que verlas dibujadas con claridad. Por ejemplo, sale un personaje femenino bastante repelente y descarado que el autor reconoce que está inspirado en la hija de Hugo Chávez. Pero luego la literatura vuela sola. Y bueno, por cierto que Eli, con Chirinos también estuvimos comentando cuánto nos llaman la atención a los europeos estas dictaduras caribeñas, donde en cambio hay una barra libre sexual, una desinhibición erótica que habría sido completamente inimaginable aquí en tiempos de Franco, y se me apuras ni siquiera ahora. Es verdad que en el Caribe todo es normalmente muy distinto, y que, como lo recordaba Chirino, muerto de la risa, los dictadores de allá suelen ser tan rijosos y tan dados a regar de hijos suyos ilegítimos todo el continente que cualquiera le dice a quién, con quién puede y con quién no. De todos modos, yo creo que algunos lectores, sobre todo las lectoras de acá, les llamará la atención lo explícita que es esta novela en algunos asuntos. En fin, que esto no se ve y no se lee todos los días. Y hablando de leer, Eli, que no se nos vaya a olvidar lo que hablábamos, que es la gran final del concurso de microrelatos del mes de marzo. Entonces, a ver, ¿entre quién y quién?
Bueno,
¿quién va
pues
a ser la cosa?
Hemos ido escuchando microrelatos a lo largo de todo el mes. Tenemos tres nuevos y solo vamos a adelantar que entre ellos está el ganador, el microrrelato ganador.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar. Urge. Acéptalo, estás solo, se dijo amargamente frente a su cogote reflejado en el espejo. Cargó la pluma y subrayó con pólvora su último pensamiento. El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Pues mira, tres nuevos microrelatos, entre los que está el ganador del mes de marzo. Desvela.
Bueno, a ver, esto está complicado, ¿eh? Porque cada vez son más buenos, pero bueno, yo creo que así, casi por unanimidad del equipo, nos quedaríamos con Anuncios de segunda mano de Yolanda Calderón, que es un seudónimo. ¿Podemos volver a oírlo así en plan despedida?
Sí.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar. Urge.
Felicidades,
Yolanda. Bueno, pues Yolanda es la nueva campeona del mes de marzo del concurso de microrrelatos.
¡Bravo, Yola!
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Bueno, pues el próximo día recibiremos aquí a Yolanda, si tiene a bien visitarnos.
Sí, seguro sea. Si la conocemos, le ponemos la cara.
Hasta luego, Ana Grau. Hasta luego, oyentes. Mañana volvemos.